3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caíso familia, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con la de hoy, la 412. Una semana más ya estamos aquí dispuestos a contarte toda la actualidad del mundo tecnológico, por supuesto, escuchar tus dudas, tus preguntas a través de las diferentes secciones de participación de este programa y, por supuesto, también hablar un poquito de software libre, ¿por qué no? Y como es habitual, pues empezamos este programa repasando los correos electrónicos que nos han llegado al buzón del oyente, ya sabes, a oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net, y la verdad es que esta semana, pues, no hemos tenido ningún correo, pero sí que me gustaría comentar un correo falso que nos ha llegado y que, pues hombre, me tiene un tanto mosca, ¿no? Porque se ha enviado desde una dirección de un oyente además de hace un montón de tiempo, que seguro que quienes lleváis más años pues escuchando este programa os acordáis de Juanfran, de Juan Francisco Cantero, que por lo menos hace unos cuantos años pues estaba muy activo, hacía bastantes consultas, preguntas, y que en este caso pues con su nombre y su dirección de correo electrónico nos ha enviado un correo. Y sí que estamos viendo cómo probablemente esto sea un engaño, porque utilizan su dirección de Gmail, pero tiene modificado el campo responderá y la cuenta es exactamente lo mismo, lo que pasa que en vez de ser Gmail es Ymail, es decir, han cambiado la G por una Y, y no sé por qué me da que esto pues será algo fraudulento, ¿no? Desde luego, pues Google ya lo advierte, ¿no? Dice que es posible que este mensaje no haya sido enviado por la persona que dice, y que, bueno, pues que andes con cuidado. Y efectivamente, pues evidentemente este mensaje no ha sido enviado por Juanfran, ya que, bueno, pues el castellano que utiliza es de traductor automático de Internet, ¿eh? Y dice así, para que os deis cuenta de la forma en la que está escrito el correo, dice: estoy escribiendo esto con lágrimas en mis ojos. Madre mía, se pone poético. Yo y mi familia, bien, así me gusta, el burro por delante. Yo y mi familia llegó aquí a Reino Unido para unas vacaciones cortas, lamentablemente. Bueno, siempre son una pena las vacaciones, claro, que siempre son cortas. Nos hemos asaltados en el parque del hotel donde nos quedamos, efectivo todos, células, tarjetas de crédito y cartera. Fueron robados frente a nosotros, pero por suerte para nosotros todavía tenemos nuestro pasaporte en nuestra habitación de hotel. Hemos estado a la embajada y la policía aquí, pero están, no ayudan a cuestiones a todos, a nuestro vuelo está dejado en pocas horas a partir de ahora, pero tenemos problemas para resolver nuestras facturas de hotel y el encargado del hotel, no dejemos hasta nosotros resolver los billetes, estamos freak out en el momento. Bueno, pues evidentemente si te llega un correo de estas formas y dice lo que estoy contando, pues la verdad esto tiene muy, muy, muy mala pinta, ¿no? Y más cuando al responder pues te das cuenta que no es la dirección del remitente sino que es otra, así que pues bueno, vamos a poner ese especial y pues cuidado, ¿no? Porque desde luego que ese es curioso, ¿no? La forma en la que intentan engañarnos. Habrá que responderles y ver qué es lo que nos cuentan, ¿eh? Echamos un rápido vistazo al mercadillo de Enredando en www.enredando.net en nuestra página web y vemos que tenemos unas nuevas tarjetas de red que están a la venta. Un momentito, vamos a ir a por los datos. Pues a los artículos ya habituales a los que estaban ya en el mercadillo de Enreando esta semana se nos suman unas tarjetas de red Intel 82550 Pro 100 y Ethernet, y es Íñigo Sendino quien los tiene a la venta. El precio es económico, 5 euros, el precio creo que era por unidad, sí, el precio es por unidad y solo dispongo estas dos, así que dos tarjetas es económico, precio de 5 euros. Si necesitas una, si se te ha roto la del ordenador, pues oye, contacta con Íñigo a través del foro, del mercadillo de Enreando, también del foro, en el foro también está presente, y coméntaselo. Bueno, pues después de repasar el buzón del oyente, después de repasar la sección dedicada al mercadillo, yo creo que es momento de poder conocer cómo han ido las encuestas esta semana. ¿Qué te parece?
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando. La informática que se escucha.
Ya estamos en las encuestas todas las semanas, proponemos una nueva pregunta cada semana, pues eliminamos la más antigua y por supuesto repasamos todas las que están en este momento en nuestro portal en www.enredando.net. Y vamos con la encuesta que esta semana nos abandona, una encuesta pues que fue puesta en un programa, el cual recuerdo yo con mucha nostalgia y casi con lágrimas en los ojos, como el email que nos llegaba al buzón de oyentes, con lágrimas en los ojos recordaba este programa, y fue aquel el que Mortanauta y Miquel se encargaron de hacer el Enreando, como decían ellos, el único Enreando que no ha estado Rafa, o sea que... Desde luego, con gran alegría y nostalgia recuerdo ese programa, pero bueno, parece que ya ha pasado el tiempo y la encuesta que se generó en ese programa pues también hoy toca su fin, ya que decía así, ¿limpias la parte trasera del ordenador? Bueno, vaya, eso es lo que nos consultaban, lo que preguntaban ellos y desde luego pues es una pregunta interesante, ¿no? ¿Limpias la parte trasera del ordenador? Porque claro, ahí se suele acumular de todo, ¿no? Respuesta ganadora, 43% no, hay especies protegidas, con lo cual no conviene pues pasar por mucho ahí el trapo, no, vete a saber lo que puede pasar, ¿no? El 40% habéis respondido de vez en cuando, o sea que de vez en cuando, pues hombre, algo hay que limpiar, Sí, por supuesto, cómo no, un 17% el restante. Así que así ha quedado la votación de si limpiar la parte trasera del ordenador. Que parece que mayormente, pues como que no apetece mucho, ¿no? Y ahora que lo digo, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Has echado un vistazo por ahí recientemente, eh? Además suele ser un buen momento para encontrar los capuchones de los bolis y todo lo que se ha caído, los clips y tal, ¿no? Pues vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que tenemos para ti en www.enreando.net. Es una pregunta relativa a cuestiones logísticas a la hora de darte el chapuzón del verano. Cuando vas a la playa, ¿dónde te guardas el teléfono móvil? ¿Qué haces con el móvil? ¿Dónde lo guardas? ¿Dónde lo, iba a decir, escondes? Pero bueno, ¿dónde lo llevas, no? El 35% habéis contestado, no voy a la playa, así que lo tenéis solucionado, no hay problemas. Pero ya de las personas que sí que acuden a los arenales, pues el 14% responde no llevo el móvil a la playa, o sea que se queda en casa. El 14% también, empatado con la respuesta anterior, contestan que en una zapatilla, atención, en una zapatilla, primer lugar el más elegido para guardar el teléfono en la playa. Empatados a un 10% hay dos respuestas, alguien que no se baña me lo cuida, o sea que lo dejas a buen recaudo. Lo dejas a alguien que no se bañe para que lo cuide y sepas que está bien. Lo dejo escondido en la toalla también con un 10%, escondido en la toalla. Y atención, que esta es buena, ¿eh? Ya el 7% tenemos empate también con dos respuestas. La primera dice, me baño con él, es sumergible. Los hay, o sea, es cierto que hay móviles que son sumergibles. Pero atención, porque tenemos un 7% que ha dicho, lo entierro en la arena. Y claro, pues yo estoy preocupado porque, bueno, enterrar se puede enterrar, pero ¿cómo haces para luego encontrarlo, eh? Así que curiosa esta respuesta. Por último, el 3% final dice, no tengo móvil. Bueno, pues ahí está la pregunta. ¿Qué haces con el móvil cuando quieres dar un chapuzón en el agua? Cuando quieres darte un bañito en la playa. ¿Dónde lo guardas? Pues ya sabes, puedes responder ahora mismo. www.enreando.net. Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones. ¿Te parece una buena idea que los operadores no subvencionen móviles a cambio de abaratar las tarifas? Una propuesta que llegaba a primeros de mes desde Santander, desde el presidente de Orange. Si te parece una buena idea que a cambio de no darte un móvil gratis o vamos o con permanencia, pues que las tarifas fueran un poquito más baratas. Sí, ya hay suficientes móviles en el mercado, lo que habéis contestado el 67% de vosotros y vosotras, con lo cual pues parece una buena idea. El 25% habéis respondido no, porque habría que pagar uno, es decir, que luego habría que aflojar el bolsillo para comprarse un teléfono. Y el 8% final, no lo sé. Así está la votación, de momento ganando la de que es una buena idea que los operadores pues se olviden de los móviles y a cambio pues nos den unas tarifas mucho más interesantes, claro, para el usuario. Para ellos, las que están ahora son formidables, claro. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Compruebas los enlaces antes de pulsarlos? Es decir, cuando estás navegando en internet y pones el ratón encima de un enlace, antes de hacer clic con el botón, ¿lo miras? ¿Miras en la parte inferior del navegador a ver a dónde vas a ir? ¿A ver qué dirección pone? El 46% habéis respondido siempre. Siempre comprobáis antes de pulsar los enlaces a ver a dónde os llevará. El 23% ya más empatado, hay dos respuestas, de vez en cuando, y si no conozco la web, sí lo miro, o sea que de vez en cuando, pues hombre, pues sí que miras a ver a dónde va, pero reconoces que hay veces que no, y si no conozco la web, sí lo miro, pero si la conoces, desde luego no le prestas atención. Y por último, un 8%, el 8% final, no suelo hacerlo, esa es la conclusión a la que llegan pues la menor parte de los oyentes de Enreando. Y en tu caso, ¿cómo reaccionas? Cuando estás navegando, ¿te fijas en dónde van los enlaces de las páginas web o directamente vas ahí a... Vamos, que te fías, que si está ahí tiene que ser de fiar. Bueno, pues ahí está la pregunta que también tienes en nuestra web, en www.enreando.net. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. Dice así: ¿te gustaría pagar compras mediante el móvil? ¿Te gustaría utilizar el teléfono móvil pues para pagar en determinadas compras? Es el servicio que esta semana ha lanzado Google, Google Wallet, y que a través del móvil y a través de un sistema que luego hablaremos de él, pues podemos pagar las compras. Eso sí, decir, por matizar la encuesta, que lo que es el pago de esa compra no va cargado en la factura del teléfono móvil, sino que va asociado a una tarjeta de crédito. Es decir, que todo esto es pues como llevar la tarjeta de crédito en el mismo móvil. Bueno, pues esa es la pregunta que te hacemos esta semana, y las respuestas son las siguientes: no, me parece inseguro; sí, me parece práctico; no lo sé, habrá que probarlo; ¿y si se queda sin batería? ¿Qué pasa? Si se queda sin batería el móvil, ¿no puedes pagar? Respuestas para todos los gustos en www.enredando.net. ¿Qué te parece eso de pagar las compras con el teléfono móvil? Se ha hablado desde hace tiempo, ¿eh? Incluso las tarjetas monedero, ha habido distintas soluciones, y ahora, pues bueno, pues ha llegado Google esta semana presentando Google Wallet, que es la propuesta para poder pagar con el móvil, pero siempre con el fondo de una tarjeta de crédito. Pues esas son todas las encuestas, esas son todas las preguntas que te realizamos esta semana, que tienes ya disponible en nuestro portal en www.enredando.net. Seguimos adelante, estás escuchando Enredando en Euska Digital. Enredando.
La informática que se escucha.
Momentos que quedarán así.
Enredando, la informática que se escucha.
Raudos y veloces, llegamos hasta las noticias, hasta las hasta todo lo que ha sucedido en el mundo tecnológico en esta semana, que yo creo que ha sido bastante. Hay bastante información para poder compartir con todos vosotros y vosotras. Diariamente sabes que puedes conectarte, y nunca mejor dicho, porque el informativo se llama Conectados. Conectados, el informativo de Euska Digital, solamente noticias tecnológicas, y que puedes escuchar diariamente a las 9 menos cuarto de la mañana, 2 menos cuarto del mediodía, 7 menos cuarto de la tarde, incluso a las 11 menos cuarto de la noche, antes de, en caso que el mundo se desintegre, tienes la ocasión de estar al día en el mundo tecnológico, conociendo todas las últimas noticias que se han producido en el día, ¿no? Y por supuesto, todas las mañanas a partir de 7 y media, Egunon Internauta, te damos los buenos días de esa forma especial, en directo y siempre contándote lo último que pasa en el mundo tecnológico en el que estamos, ¡hombre! Así puedes llegar, por ejemplo, al trabajo y decir: oye, ¿sabéis que me he enterado de la viniendo aquí poniendo Euska Digital? Pues que me he enterado que va a caer un satélite encima de nuestras cabezotas. Pues sí, desde luego, desde el lunes parece que nos trae de cabeza, nunca mejor dicho, esa noticia que llegaba a primeros de semana desde la NASA. La NASA es quien emitía esa información relativa a que estaba pues cayendo un satélite de no sé cuántas toneladas, y que se había dedicado al estudio de la atmósfera, que llevaba 6 años cayendo. O sea que fíjate, aquí todos apiñados en pisos unos encima de otros, casi ni cabemos, y resulta que un satélite, para volver de donde está, lleva 6 años viajando y todavía no ha llegado. O sea que fíjate, pues lo va a hacer este viernes, estaba previsto la noche que cayera, y bueno, pues ahí andan, que si iba a caer en Estados Unidos, que si iba a caer en Latinoamérica, que si iba a caer ahora en Rusia. Así que ya veremos dónde finalmente cae, ¿eh? Bueno, lo que ha dicho la NASA es que se recuerda que ese satélite es propiedad de Estados Unidos y que está prohibido vender sus piezas en eBay, ¿eh? O sea, que de eso nada monada. Pues noticias importantes que hemos conocido esta semana. Por ejemplo, pues que Apple parece que ya tiene decidido el próximo martes 4 de octubre, mostrar al mundo los nuevos modelos de iPhone. Y de momento pues parece que está así, no está confirmado, porque ya sabemos que Apple, va que confirme algo, bueno, es como que bastante complicado, ¿no? Así que Apple no se ha pronunciado oficialmente, pero pues The Wall Street Journal ya ha averiguado y sabe que, o por lo menos lo ha afirmado, ¿no?, que el 4 de octubre va a ser cuando Apple realice la presentación. ¿Qué se va a presentar? Pues teóricamente dos teléfonos, digo teóricamente porque es lo que se supone, ¿no? Por un lado, el iPhone 5, un teléfono que va a traer con un chip, un procesador de doble núcleo A5, una cámara de fotos de 8 megapíxeles y, igual lo más interesante, ¿no?, una carcasa para cargarlo y de forma inalámbrica, es decir, que dejas el teléfono encima de una superficie y así se carga la batería y no tienes que andar ni con cables ni nada, ¿no? Esto sería el iPhone 5, pero también pues se presentaría una evolución del iPhone 4. Se le denomina hasta ahora como el 4S, y no está muy claro cuáles más o menos serán las especificaciones, pero parece que va a ser ese iPhone de bajo coste del que se estaba hablando ya desde hace ya tiempo, pues podría aparecer este martes, ¿no? El próximo martes, este no, el siguiente, el día 4 de octubre, de la mano de Apple. Bueno, pues parece que va a ser ese el momento esperado, e incluso no solo de hardware, sino que también puede haber actualización de software del sistema operativo iOS, y que, bueno, pues entre las novedades destaca el servicio, que está incluido el servicio de almacenamiento en la nube iCloud. Este evento tiene también bastante expectación, no solo por el hardware y los productos y el software que se van a presentar, sino porque va a ser la primera ocasión en la que Tim Cook va a hacer esta presentación. Hasta ahora era Steve Jobs, pero como sabéis, en agosto, pues Jobs decidió dimitir definitivamente como consejero delegado de Apple. Le cedió ya las riendas por completo, aunque ya llevaba meses dirigiendo a Apple, pero ya pues oficialmente le dejó el control a Tim Cook. Así que por ese motivo pues también hay cierta expectación de ver qué tal lo lleva y ver qué tal es esta primera aparición de producto y primera aparición de Tim Cook. Un empleado de Microsoft ha sido despedido por la compañía Redmond por tuitear, por dar su opinión sobre los nuevos móviles de Nokia que incluyen Windows Phone, y eso ha sido pues el motivo por el que Microsoft ha decidido pues de ponerlo de patitas en la calle. Y realmente pues el mensaje, lo único que estaba diciendo era pues que le parecía que la pantalla era un poco pequeña y que podía tener un poco mejor la iluminación de la cámara de fotos, ¿no?, para poder hacer fotografías. Bueno, pues parece que no han gustado las declaraciones de Joey Marini, y por ese motivo pues Microsoft ha decidido pues prescindir de esta persona, aunque la verdad pues no entendemos muy bien, ¿no?, porque tampoco es que lo haya criticado tan directamente. Hablaba incluso que la cámara estaba muy bien y tal, pero claro, él decía que cuáles eran los puntos que no le gustaban, ¿no? Y claro, pues estas frases dadas de una persona que trabaja en Microsoft pues parece que han sido malentendidas por la compañía, aunque ni siquiera se referían a productos de su propia compañía. Pero bueno, pues así han sido las cosas. La Fiscalía de Estados Unidos advierte, bueno, ya acusado, de hecho, advierte con la misma noticia, ya se pone en antecedentes, pero pues ha acusado a la web de Poker Full Tilt de ser una estafa piramidal. Atención a esta noticia, ¿no? Y parece que el póker por internet, de hecho, pues la información que yo tenía es que se utilizaba mucho, que se jugaba mucho y que bueno, que en muchos casos se movía más dinero incluso que en los establecimientos de póker, ¿no?, las casas de juegos. Pues al final parece que va a resultar ser una estafa piramidal, ¿no? Además, otras dos populares firmas de póker online, Absolute Poker y PokerStars, pues también están en el punto de mira por lo que pueda pasar, ¿no? Full Tilt Poker debe 390 millones de dólares a sus jugadores, 285 millones de euros que vienen a ser, y la verdad es que parece que esa solvencia no se está encontrando por algún sitio, y por lo tanto pues la Fiscalía Federal de Estados Unidos ya ha tomado cartas en el asunto y pues ha realizado esta acusación, en la que la empresa fue demandada en abril pasado ante la Corte de Nueva York por operar ilegalmente en Estados Unidos e incurrir en delitos como lavado de dinero y fraude bancario para poder continuar con su negocio en ese país. PokerStars, que tiene su sede en la isla de Man, prometió devolver los 120 millones de dólares que fueron congelados de las cuentas de sus jugadores cuando fue intervenida. Sin embargo, Full Tilt aún debe 150 millones a las autoridades, y las autoridades pues no tienen ni idea dónde está. ¿Dónde está el dinero? Es que, oye, que esto pasa siempre, ¿eh? Que aparecen las personas o no aparecen, pero lo del dinero como vuela, ¿eh? Es increíble. Y Full Tilt parece que, según dicen desde la Fiscalía, no solo orquestó un fraude masivo, sino que además mintió y abusó de sus propios jugadores por una suma de cientos de millones de dólares. A ver en qué acaba esto, ¿eh? Y seguimos hablando de engaños y en este caso de Angry Birds, uno de los juegos más populares en el mundo de la telefonía móvil, el mundo de los smartphones, y que ahora pues ha convertido en un nuevo gancho para los ciberdelincuentes, ya que algunos piratas pues han hackeado, han hackeado una tienda que distribuía souvenirs del juego para dispositivos móviles de Angry Birds. Era pues souvenirs en torno a algo al juego este de los pajaritos rojos con nariz amarilla. Que sí, hombre, que son muy salados, hombre, que les ves así, tienen una cara de enfadados, es que los cerditos les ponen, les enfadan y claro, luego tienen cara de enfadados. Desde luego está genial el juego, ¿eh? ¿Cómo que no has jugado nunca Angry Birds? Hombre, pues ya estás llegando tarde, ¿eh? Bueno, pues los ciberdelincuentes se han atraído por el éxito que tiene este juego y en los últimos meses piratas informáticos han utilizado distintos eventos o personalidades para intentar engañar a los usuarios o distribuir todo tipo de malware. Por ejemplo, Lady Gaga o Justin Bieber pues han sido muestras de lo que han utilizado los piratas informáticos para colarse y ahora pues parece que Angry Birds, por eso que tiene mucho éxito, pues mira, pues si alguien quiere comprarse un poquito un bichillo de estos de peluche, pues ya sabe que al final pues igual se lleva algo de regalo a su ordenador. En fin, pues ya vemos los ciberdelincuentes que siempre aprovechan cualquier atisbo y cualquier muestra que pueda haber de popularidad, siempre pues ahí están, al acecho. Seguimos con más noticias, estás en Enreando en la sintonía de Euska Digital y tenemos que contarles que la semana pasada os invitamos a que conocierais Google Plus entregándoos esas invitaciones, pues decir que ya no hace falta, o sea que ya no es necesario que nos mandéis un correo para decir, oye, nos vais a mandar una invitación, porque desde el martes pues Google Plus ha abandonado su fase de pruebas y ya pues está abierto a todo el mundo y aunque está en fase beta, pero que ya cualquiera puede pedir directamente darse de alta en Google Plus. La compañía ha explicado que después de algo menos de 90 días y 100 novedades en su servicio Google Plus ya está preparado para recibir a todas las personas. Todavía nos queda por hacer, dicen desde Google. Bueno, desde luego, ya lo creo. Con las mejoras que hemos introducido hasta el momento, estamos listos para pasar del periodo de prueba a la fase beta e introducir nuestra funcionalidad número 100, que es la entrada libre. Bueno, esta funcionalidad tampoco es que sea muy, muy, muy complicada de hacer, ¿no? Hace 12 semanas que Google estrenaba esta red social y la compañía consiguió generar un gran interés y ha ido aumentando sus usuarios de forma progresiva. A lo largo de las 12 semanas, pues el acceso ha estado limitado por las invitaciones. En todo ese tiempo la compañía ha ido perfeccionando su servicio, incluyendo novedades como los juegos. Las pruebas han terminado ya y Google Plus se abre al mundo. La compañía ha informado en su blog oficial que su red social ya está disponible para cualquiera que lo desee. Google abre su servicio para que cualquiera pueda abrir una cuenta, pueda tener una cuenta y comenzar a utilizar Google Plus. Según la compañía, se trata de la novedad número 100. El proyecto Google Plus ha estado en periodo de pruebas menos de 90 días y durante su corta vida Google Plus ha conseguido el reconocimiento de los usuarios. Su sistema para compartir, organizado por círculos, se ha convertido en un referente e incluso pues dicen que ha sido copiado, bueno, sí, por Facebook. Facebook sí que es verdad, eso sí es cierto, que ha tomado algunas ideas de Google Plus y las ha implementado en estas últimas semanas. La apertura de Google Plus pone a la red social de forma definitiva en el mercado, dispuesta a competir con los servicios ya establecidos, y las pruebas han terminado y es hora de ver el verdadero potencial de Google Plus. Aunque todavía le queda mucho, ¿eh? Está muy verde, ¿eh? Y vamos con la noticia que da pie a nuestra encuesta esta semana y es la de Google Wallet. Ha lanzado oficialmente ya en Estados Unidos este nuevo servicio monedero en el móvil a través de una aplicación que funcionará en un primer momento en terminales de la empresa de telefonía Sprint. Según ha informado la compañía en su blog, Google Wallet ya cuenta con más de 300.000 puntos de venta habilitados en Estados Unidos, un servicio que poco a poco se va a ir extendiendo en los próximos meses a otros países. O sea que 300.000 puntos donde ya se puede utilizar Google Wallet y se basa en una tecnología denominada NFC, Near Field Communications, comunicaciones de proximidad se podría traducir, ¿no? Entonces, pues es un chip que lleva el teléfono dentro, en el cual pues va codificado, por ejemplo, supongamos el número de nuestra tarjeta de crédito. Entonces, el funcionamiento sería algo así. Vamos a un comercio, hacemos una compra, pues igual que hacemos hoy en día, pero en el momento de decir, bueno, son tantos euros, pues en vez de abrir la cartera y sacar la tarjeta de crédito, pues en un terminal que tiene ahí en la mesa, pues se acerca el teléfono móvil simplemente haciendo ese gesto, el terminal detecta cuál es el número, está asociado a una tarjeta de crédito y luego marcando un PIN, eso es importante saber que hay un PIN, marcando ese PIN pues se corrobora que tú eres tú, igual que con la tarjeta, es decir, que al fin y al cabo simplemente es sustituir el plástico de una tarjeta de crédito por el teléfono móvil. Luego todo lo demás funciona igual, un PIN, se marca, se paga y luego nos llega pues incluido en el extracto, igual que una tarjeta de crédito, porque precisamente pues está soportado por tarjetas de crédito. El banco Citi y Mastercard pues están con Google desde el principio con esto y en las últimas semanas pues han sumado Visa, Discover y American Express, el resto de medios de pago, para poder pues tratar de probar las posibilidades que tiene este sistema llamado pues Near Field Communications, comunicaciones de proximidad, y el servicio concretamente se llama Google Wallet, la cartera de Google. Bueno, pues eso es lo que quiero que quede claro, porque claro, como el móvil lleva de por sí ya su factura, pues no, las compras que hagamos no van en la factura del móvil, no está relacionado con el operador del móvil, sino que está relacionado con un servicio, con la tarjeta de crédito. Competencia. La Comisión Nacional de Competencia ha abierto a Microsoft un expediente en España por posibles prácticas restrictivas de la competencia. El expediente se debe a que la Comisión Nacional de Competencia considera que Microsoft podría haber impedido o limitado de forma injustificada la reventa de software, según informa el organismo en un comunicado. Pero bueno, esto podría darse el caso, pero la verdad es cuando tú adquieres un sistema operativo o adquieres una pieza de software, concretamente con lo de Microsoft, con lo que ofrece Microsoft, lo que estás comprando es el derecho de uso. La propiedad siempre es de Microsoft. Tú lo que compras es el poder usar un Windows. Con lo cual, yo no sé si ese derecho puede ser vendido. Bueno, igual sí, ¿no? O revendido. Se puede vender una licencia de Windows. Poca gente lo hará, ¿no? Bueno, cuando vendes el ordenador está claro, ¿no? Que puede ir adjunto, pero en cualquier caso, pues la Comisión Nacional de Competencia considera que puede haber indicios de ilegalidad en esa práctica. Y esta semana, pues desde luego, dos empresas que se quieren a matar, pues han demostrado todo su cariño. Por un lado, Samsung contrademandando a Apple en Australia. Apple diciendo que Samsung no va a volverle a fabricar chips. Apple ha prescindido de Samsung como fabricante de los chips para sus dispositivos, le va a dar el trabajo a otra empresa y ya pues se olvida de Samsung, con lo cual, pues bueno, como veis, se quieren y se aman, ¿no? Incluso ya Samsung le ha contestado a la respuesta de la contestación, le ha dicho Samsung que bien, pues que le parece muy bien, pero que el iPhone 5 como que no lo va a vender en Corea del Sur, que es donde es fuerte Samsung y donde puede mover pues hilos en los gobiernos para que ese teléfono pues no esté en las estanterías de las tiendas. Con lo cual, pues parece que dos empresas, Samsung y Apple, que no acaban de entender esto de que lo de llevarse bien podía ser posible, ¿no? Y la verdad que es increíble la cantidad de pedradas que se lanzan una a la otra, tú no lo vas a vender, yo a ti no te voy a comprar, no sé qué, bueno, al final esto, menuda discusión, ¿eh? O sea que están enzarzadas las dos, pero en un nivel de demandas que yo creo que dentro de poco, vamos, esto ya se va a poner a otro nivel, ¿no? Yo no sé si esto es positivo, ¿no? Si esto es positivo, el enzarzarse en todo esto, seguro que igual para sus economías sí, porque hacen valer sus patentes o lo que sea y consiguen pues que la empresa contraria le entregue algo. Lo que sucede es que ambas tienen al contrario agarrado por sus partes más íntimas, ¿no? O sea, es que sería así. así de claro para poderlo ver, ¿no? Es como mutuamente los están enganchados, ¿no? Entonces yo te demando por esto, pero es que el otro también tiene motivos para poder demandar al contrario, con lo cual se enzarzan ahí en unas disputas legales que yo creo que solamente va a haber uno que gane, que son los abogados. Vamos, se van a poner las botas. Se van a poner las botas, porque total, los dos van a ganar y los dos van a perder. O sea, que yo no sé si sería más inteligente por su parte que llegaran a un acuerdo y que zanjen todos estos asuntos. Vale, Samsung le ha podido copiar el aspecto estético al iPad, pero también es verdad que Apple utiliza tecnología inalámbrica y tecnología que la tiene patentada Samsung, con lo cual, pues bueno, pues es lo uno por lo otro, ¿no? Y al final, pues tratar de buscar el entendimiento y dedicar el tiempo más que a este tipo de asuntos, pues al diseño y al que cada vez se hagan productos de mayor calidad, ¿no? Y que trabajen las dos centradas en ello. Pues así llegamos al final de las noticias. Desde luego la disputa entre Samsung y Apple, yo creo que va a durar, que esto va a tener para más tiempo. Bueno, vamos a terminar con una noticia, y es que un hacker se ha colado en un ordenador de Irlanda, en la del Trinity College, y ha convertido ni más ni menos que a Conan el Bárbaro, con su foto y todo, le ha colado ahí, le ha puesto de profesor universitario de literatura inglesa, ni más ni menos. Vamos, qué suerte algún alumno como mira en la web y diga, anda, si me va a dar clase el Conan el Bárbaro, wow. Bueno, pues así, con esta noticia concluimos la sección de noticias, y ya están Morta y ya están Miguel por ahí danzando y esperando su turno, porque es tiempo de escuchar las consultas que habéis propuesto en la sección F1, y por supuesto también dejar un hueco para hablar de software libre. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos enredando, seguimos en la sintonía de Euskadi Digital. Momento, para no perder ni un instante, de recibir ya a Mortanauta aquí. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
No perdemos ni un instante y estamos en la sección F1. ¿Recuerdas cuando leíamos la F1? Porque pone F1 en la sección F1.
Eso pretendía ser un chiste, ¿no?
No, pero bueno, es una forma de llamarlo.
Sigo, si a ver si me tengo que reír o no. No. Voy a hacer risas enlatadas como en la serie de televisión.
Pues sí, oye, iba a quedar muy muy original, ¿no? Mm. Hombre, iba a cambiar mucho. Bueno, vamos a hacer una cosa. Comienza con la sección que yo voy a ir buscando risas, que así igual le damos un poco de ambiente al programa de hoy.
No sé si es buena idea, pero bueno, sí, búscala, ¿sabes? Y que sean diferentes tipos, uh-huh. Así, la risa de Loreto o Valverde siempre queda muy bien.
Joder, esa de ese tipo no tenemos,
Joder, voy a más fastidiado la mitad, pero bueno. Vamos a empezar un poquito con el mercadillo, con un anuncio que es: vendo teclado PS2 mecánico 102, teclas tipo IBM, marca Epson, ergonómico, más de 15 años de uso continuado sin fallo alguno, y aunque no alguien no se lo crea, no es made in China. Uh-huh. Es made in Malasia. Precio, un pastón o mejor oferta. Eso es como hace dos semanas se pusiste ese a lavar los teclados mecánicos. Pues me he acordado que yo tengo uno, que es el que utilizo además, y si estáis interesados, oye, pues hacedme una oferta.
Uh-huh.
No te convence.
Pues no, demasiado no.
No, está muy bien, está funcionando este chiquitín. Bueno, si alguien se quiere los teclados mecánicos, todavía se venden. Son más caros, pero todavía hay fabricantes que los venden. O sea, se podrían encontrar, Y lo que comentabais hace dos semanitas, que yo, culpa mía, lo escuché hace poco, pues sí, al tocarlos sí, es bastante diferente. Y son muy resistentes, y por ejemplo un fabricante que me encontré pues ayer mismo, lo que es su página web, un teclado mecánico que venden. Bueno, este fabricante es muy curioso, porque no es que te venda solo el teclado mecánico, sino que te vende teclados con ventilador. ¿Tú, Rafa, has visto alguna vez un teclado con ventilador?
Uh-huh.
¿Sí? ¿Has visto un teclado con ventilador?
No, todavía no, pero puede venir bien para el verano, ¿no?
Para el verano, y él dice que es para refrescar.
Pero, ¿qué es lo que has dicho? ¿Que a ver si he visto un qué?
Un teclado con ventilador. Ya sabía que no habías pillado. No, y eso. ¿Qué has puesto ahí? Que ha quedado un poco raro. Eso ha quedado mejor. Eso que tiene pinta de Joker.
Bueno, bien. Bueno, entonces, ¿qué has dicho que han mostrado? ¿Un qué?
Un teclado con ventilador. Mira que me recuerda a Maki.
Oye, hagáis esto,
Se me va a enfadar, pero...
Bueno, tú que calienta el ambiente, eso.
Pues me ha recordado, efectivamente. Pero bueno, que teclados hay muy curiosos, con muchas cosillas. Normalmente vais a tener el membrana, el típico de 6 euros, que es el que se va a venir con el ordenador. Pero si empiezas a investigar, hay cositas muy curiosas. Hay teclados pues, que puedes bloquear, por ejemplo, la tecla Windows. Y alguno mira, ¿para qué sirve eso? Pues bueno, si estáis en un juego de estos y sin querer esa tecla Windows, no hay otra cosa que se odie más, que de repente te saque de la pantalla para cargar el menú inicio. Bueno, pues entonces para evitar eso hay teclados que puedes bloquear esa tecla o cambiar de teclas y cositas de estas. O sea, hay cosas muy muy curiosas, lo mismo en teclado que en ratones. Y por eso mismo también todavía se venden teclados mecánicos. Vamos a dar una página para que lo utilice simplemente de ejemplo, no sé ni precios ni nada, pero bueno, sería sport, pero con la E, TT Sports con una E delante y una S al final, sports.com. Repito, TT Sports.
¿Sí?
Y ahí puedes ver, pues eso, teclados muy raros. Como le decía, este de ventilador, que a mí me ha dejado ya alucinado. Que en principio es para que no se os caliente las manos ni sudéis. Eso de las risas enlatadas no me está terminando de gustar.
A mí es las ideas que me has dado, ya lo siento.
Vale. También te di la idea de una azafata y no, aquí no me pones, pero bueno. Sigamos. Los teclados mecánicos, pues sí, son algo más caritos, lo miráis. Es un teclado que es bastante mejorcito que los normales, pero bueno. Y ahora vamos también... una vez con el mercadillo, vamos a la sección de, pero antes de empezar, con una fe de ratas que cometí la semana pasada, ¿no?
Ha habido ratas en el programa de la semana pasada, ¿no?
Sí. La semana pasada dije que para no dejar rastros de Windows XP había que borrar la carpeta mis documentos. Y alguno ya se ha dado cuenta que
mis documentos, pero bueno, pues...
Sí, como veis, Rafa le acaba de llegar aquí la sangre a la cabeza, pero algún oyente ya se ha dado cuenta que en Windows XP no existe eso en mis documentos. Es que me puse el automático y eso sí que en Windows Millennium y anteriores, pues sí, había mis documentos, pero en XP cambiaron a Documents and Settings. Eso sería lo que habría que borrar. Que realmente es el equivalente a mis documentos. Pero
bueno, sí existen mis documentos, Documents and Settings, el usuario y mis documentos, sí existe.
Bueno, vale. Pero el equivalente del antiguo mis documentos es el Documents and Settings.
No.
Pongamos que...
No. Dentro de la carpeta Documents and Settings, dentro hay una carpeta por cada usuario creado en ese ordenador. Y dentro de la carpeta del usuario hay una carpeta mis documentos.
Correcto, sí. Y en Windows 98...
Una carpeta en CC, mis documentos.
Mis documentos, eso sí. Es. ¿Y el Document and Settings para qué sirve? ¿Para guardar los documentos del usuario?
No. Documentos, configuraciones y un montón de cosas. Todo el escritorio, hay un montón de cosas en Document and Settings, no solo los documentos,
Documentos y configuración. Document and Settings significa documentos y configuración.
Pues sí.
Entonces, sí, vale. Los settings también se guardan, efectivamente.
Eso es. Guarda más cosas, más parámetros que los documentos, es más completo.
Y en mis documentos de Windows 98 también podía guardar más cosas que mis documentos. Por ejemplo, el Microsoft Money se guardaba en mis documentos y no era un documento precisamente. Lo que es tu wallet, tu cartera, se guardaba en mis documentos y eso no era un documento. También se utilizaba como de configuración. Sería la evolución de mis documentos es el Documents and Settings. Pues eso. Sería eso. En cualquier caso, en Windows XP habría que borrar el Documents and Settings. Windows XP y posteriores.
Bueno, ya, bien. Pero no es muy recomendable, hombre.
Si quieres eliminar lo que es Windows completamente del C, es necesario.
No, ¿quieres eso? Formateas y ya está, y se acabó, hombre.
Bueno, claro, sí, pero si tú no quieres formatear C, porque tienes 300, 400 gigas que tendrías que mover a otro sitio.
Bueno, pero si son documentos, en cuanto borres eso, se borran también,
Bueno, ya, pero los documentos los puedes copiar a una carpeta en C. y los documentos sí que no ocupan una birria.
Pues no sé yo, porque si borras esa carpeta, el Windows va a quedar un poco destartalado, ¿eh?
Aquí borras hay... Documents and Settings, la carpeta Windows y la carpeta Archivos de Programas. Y con eso Windows no detecta que hay una instalación anterior.
Ah, vale, entendido. O sea, bueno, bien, quieres decir borrar todo rastro de Windows, pero sin...
Sí, lo que quieres es borrar Windows.
Vale.
Sin formatear.
Y también en el disco, en el raíz, en C raíz, hay un par de archivos ocultos que... El...
Pero eso lo vas a sobreescribir. Lo que pasa es que si dejas alguna de esas carpetas...
Morta, si sigues ahí, ¿no?
Si dejas alguna... No, a ver si vamos a meter otra risa en la tela.
No.
Si dejas alguna de esas carpetas...
No, yo no estoy metiendo, son espontáneas, ¿eh?
Ah, las tenemos invitados.
Sí.
¿Qué número tienes debajo?
Están aquí con el... No, les hemos puesto café con bizcochos. Están aquí merendando.
Y no me das ninguno, cachis.
Claro. No, es que si no, no puedes hablar, nada. Tú sigue.
Yo puedo ser multitarea. Vale, cobramos un estúpido velo.
Bien.
Estábamos diciendo antes que me pidiese que los DC pues los va a sobreescribir Windows. Si dejas alguna de las carpetas, la carpeta Windows sobre todo, pues entonces al meter otra vez el CD de XP, que será en este caso, puede detectar que hay una instalación anterior. Entonces, para dejarlo limpio, esas tres carpetas crea Windows, esas tres carpetas se borran y así no detecta nada. Los de que aparecen los archivos que están en el RAID DC, eso nos va a generar de nuevo, por lo cual no hay problema.
Uh-huh.
¿Vale? ¿Alguna risa así, no?
No. He dicho que son espontáneas, no tienen que ser cuando tú quieres, ¿eh? O sea, son espontáneas. Es como todo lo espontáneo. Son cuando tienen que surgir.
No. A ver, en la tele les ponen un cartelote así arriba, aplausos.
Ah, pero aplausos no son risas.
O risas.
No. La gente en la tele no se ríe. Le dan al play. No, la gente, todos los invitados, tú cuando los has visto, tienen una cara amargados todos los que van a la tele y están ahí sentados. Están solo mirando a ver cuándo se enciende la luz para aplaudir. O sea,
pero eso es porque le dan un puñete de bocata de mortadela.
Ya, pues claro. Bueno, es que no da para más, ¿no? Por bocata de mortadela solo aplauden.
Efectivamente, eso es que eso te deprime, vamos.
Ya.
Aunque... además los ves a la gente lejos y cosas de esas.
Ay, nada. Y la cantidad de años que no como un bocata de mortadela.
Joder, o sea, te va bien la economía, porque ya sabes que la mortadela es de los embutidos más baratitos.
Ya, sí.
A eso te digas a jamón de jabugo, ¿no?
Bueno, tampoco.
No.
Venga, seguimos con más.
Antes de empezar, me han contratado con una bolsa de caramelos de café. Sí, ya verás cuando me lo coma cómo me voy a reír yo. Para que haga publicidad de Sarean Sear.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, los domingos a las 9 tenéis este programa en euskera.
Eso es. Muy bien, es una publicidad muy bien preparada, no te preocupes. Los domingos a las 9 en Euska Digital, ¿verdad?
Sí, no me dejes saber.
Me parece que tengo tratado mal, ¿eh? Y de hecho...
Sí, es que como la bolsa de caramelos no da para mucho.
Dicho sea de paso, el que te ha contratado, vamos, ha tirado el dinero, ¿eh?
No, todavía no me ha dado bolsa, todavía no lo ha tirado. A las 9 está el guardián y a las 10 es Adrián Sears.
¡Ah!
Una horita.
Bien.
Una horita. Uh-huh. Este ha sido un lapsus. Como hay que escuchar los dos programas, pues bueno. Así empezáis con uno y termináis con el otro.
Muy bien.
Hasta las 11 menos cuarto, ocupado escuchando noticias de informática. Pues uh-huh. Perfecto. ¿Qué cosa es mejor para un domingo a la noche? Pues eso, de 10 a 11 sabían sear.
Sí.
Vale. ¿Puedo ya empezar con las cuestiones?
No, sí, claro. No sé a qué esperas. Pues directamente, tú eres el que te quedas parado.
No, a que ese hombre deje de reír.
Bien.
Bueno, pues tenemos aquí un problema de Aguicha que nos cuenta que que ha salido al rescate de un compi del trabajo.
¿Mm?
A ver si entre los dos consiguen leer un DVD con vídeos familiares.
¿Un DVD con vídeos familiares? ¿Han creado un disco DVD con los vídeos de la familia?
Sí.
Ah, bien. ¿Y qué problema tienen?
Bueno, pues que no se lo lee.
¿Que no se lo lee quién?
Si entre los dos no consiguen leer un DVD con vídeos familiares. Entonces el problema es que no consiguen leer ese DVD con vídeos familiares.
A ver, que tienen grabado un disco DVD con vídeos en su interior familiares y lo meten en un reproductor y no consiguen leer los archivos que hay.
A ver, los vídeos sean familiares o no sean familiares, yo creo que Alichan no son familiares para él porque no los ha visto.
Ajá, o sea, son dos vídeos familiares.
Tiene un compi del curro.
Ah, o sea, ya estamos haciendo... No, un momento. O sea, estamos haciendo favores a los amigos del curro. No, pues que llamen o que escriban ellos a sección, hombre.
Nada, pero es que... Para que los amigos del curro vean lo eficaces que somos...
Bueno, entonces, Aguicha tiene que ver los vídeos familiares de un compañero de curro.
Sí. Para pasárselos al compañero del curro.
Pero si se los da, ¿para qué más le da?
Para que los vea.
Bueno, pues si el disco es del compañero de curro, me imagino que ya los habrá visto, ¿no?
Pero los querrá poner a las visitas.
Oh.
¿Para qué sirven los vídeos de estas cosas? A ver, los vídeos de una boda, ¿para qué sirven?
Para guardarlos en un cajón. Se ven una vez y ya valen.
Se ven una vez. Y luego se ven otra vez...
Bueno, 20 años después, claro, bien.
No, cada vez que hay una visita hay que poner el vídeo de la boda.
Uy, madre...
Sí, eso es así. Se hacen para eso. Para torturar a las visitas y que se vayan rápido. Y no vuelvas.
Ay, que me da. Y esto no está enlatado, ¿eh?
Eso te iba a decir, que esas son enlatadas, vamos.
Efectivamente. Oye, ¿quieres que saquemos las fotos y tal? No, tranquilo, que sí, hombre, que sacamos las fotos y tal. Y nada, 5 horas después ahí sigue viendo esto y ya con una cara de dormido, vamos, de que ya no hay quien aguante ahí, nada. Es así, sí. Bueno, entonces, el compañero quiere sacar los vídeos del DVD.
O sea, quiere poder ver esos vídeos.
Bueno, bien.
Que en su casa no los puede leer, entonces Aguicha se ha ofrecido, pues mira, me lo llevo yo a ver si yo lo consigo leer.
Bien, ¿y qué sucede?
Y como no lo ha conseguido... Pues entonces nos hace la pregunta. Oye, que no consigo leerlos, ¿o se os ocurre algo?
¿Está en formato DVD vídeo? ¿O son vídeos en DivX o...?
No lo sabemos porque no consigue leer la unidad.
Bueno, es lo de siempre, y de hecho ya hemos hablado en esta sección mucho de este asunto, ¿no? La palabra DVD quiere decir demasiadas cosas. Entonces, bajo DVD hay muchos conceptos. Empezando por el aparato que tenemos al lado de la tele, que es un DVD, ¿no? Un reproductor de DVD, pero es un reproductor de discos DVD y de otros formatos, etcétera, etcétera. Es bastante más amplio, ¿no? Pero lo que sucede es que cuando nos dan un disco físico redondito de 12 centímetros de diámetro y te dicen es un DVD el disco, pero puede contener dentro formato DVD vídeo o puede contener archivos informáticos en formato, pues por ejemplo DivX o XVID o lo que sea, ¿no? Entonces, pues claro, por eso le he dado un DVD, pero vamos a ver, DVD se entiende claramente que es un disco DVD, pero en su interior está creado en formato DVD vídeo, que es el formato nativo de los DVDs, o por el contrario, lo que han hecho es grabar en ese disco como soporte de almacenamiento discos y, o sea, ficheros informáticos que contienen vídeos.
Bueno, Aguicha, como es muy listo, ha dicho, yo no sé lo que ven aquí, pero yo sé un aparato que me lee todas esas cosas.
¿Ah, sí?
Claro, el ordenador.
Bueno, eso es verdad. Que el ordenador no tienes problemas con los formatos.
El ordenador le da igual que sea un DVD comercial.
Está claro. Sí,
o con
sí.
Un vídeo de estos, o que sea un Dix, o que sea unos Savis que está guardado de cualquier manera, sin compresión Dix. Él puede leer cualquier cosa. Así como, por ejemplo, en un DVD de estos que se enganchan a la tele, lo que estamos hablando del aparato DVD, el reproductor DVD. De estos los que están para enganchar la tele, pues ahí si metéis un vídeo que está comprimido con formato DIX os puede dar problemas, hay otros que no, otros que puedes actualizar el firmware y entonces sí pueden leer esos, pero antes no podían, pues un mundillo, pues entonces ahí sí que puede haber problemas, pero si tú lo metes en un ordenador y tiene los codes y todas esas cosillas, como poco nos va a aparecer el Windows Media Player diciendo, oye, a Windows Media Player, el VLC, vuestro programa de reproductor de vídeo preferido, el VideoLAN, el CineXin o lo que tengáis.
Has dicho CineXin, ¿no?
Sí. Sí, ese es un aparato. Bueno, eso lo van a relanzar las GAE. Luego te comento por qué. Bueno, entonces, pues. Os va a poder leer cualquier cosa. Si está en formato para reproducir vídeo, pues se pone a reproducirlo. Si está en archivos, pues se lee en archivos, no hay problema. Es lo mejor para en esos casos. Entonces Aguicha, lo que pasa es que le ha metido en el ordenador y no consigue que el ordenador le lea esa unidad. O sea,
que puede ser un fallo en el disco, en el que tenga alguna.
Puede ser un fallo en el disco, Y bueno, lo que comenta aquí es también su unidad lectora, la unidad óptica, también la le da problemas, por lo cual puede ser un fallo en el disco, un fallo en el reproductor, o puede ser un fallo en los dos.
Sí, sí.
Esto es lo que mi abuela llama que se ha juntado el hambre con las ganas de comer.
Eso es, ha juntado un reproductor que le da problemas con un disco que también puede tener problemas, con lo cual, pues fíjate, vaya combinación, ¿eh?
Sí, sí, vamos. Entonces, primero que tenemos que aclarar siempre es dónde está el fallo. Y a eso vamos. Cuando hablamos de lo que es el disco CD o DVD, en verdad, estos discos están formados por una capa opaca, que es la que tiene la información. Esta puede tener varios colores: verde, azul, metálica, los comerciales. Y luego tiene otra transparente que la protege. Funciones es que no pongamos directamente el dedo en la capa de opaca, que es la que contiene los datos. Entonces pone una capa transparente de plástico, un plástico que tendrá un nombre especial, y esto pues bueno, impide que dañemos la capa de los datos. Al meterlo, el lector emite un rayo láser que traspasa la capa transparente, pues es transparente, y rebota en la opaca, y ese rebote es lo que tiene la información. La unidad lectora es capaz de entender esa información, que en verdad el DVD está así con valles y montañas, por decirlo de alguna forma, con picos y es bastante literal, valles y montañas. Entonces rebota ahí, en un valle, en una montaña, y entonces el ordenador entiende la información. Por lo que lo primero siempre es que tengamos el CD limpio, porque si está sucio, ni bota ni rebota. Hay que limpiar lo que es el disco DVD con un paño suave, siempre de adentro hacia afuera.
¿El de la cocina sirve?
Si no suelta pelusa y no está manchado de grasa, sí.
Bien.
Un paño suave.
¿Con qué es conveniente? Porque eso de limpiarlo con el jersey estaba como bastante extendido.
Sí, hasta con el pantalón vaquero.
Con pantalón vaquero también. Tienes razón.
Por eso he dicho yo paño suave. Aunque a falta de paños suaves, pues echa mano de cualquier cosa, ¿no? Las camisas, niquis, las prendas de vestir es muy habitual. Y luego también hay leyendas urbanas, incluso a Bicha nos ha puesto un vídeo de con pasta de dientes.
Uy, ¿con pasta de dientes?
Y aparece un vídeo ahí en la página, en el foro de Renato, tenemos un vídeo de un tío limpiando ahí el disco con pasta de dientes.
No es necesario.
Echa medio bote, pero bueno. Y luego también...
Más que nada porque los discos no tienen dientes, o sea que no es necesario.
Pero tiene valles y montañas.
Ya, bueno.
¿Y si eso lo llamas dientes?
Ya, pero que no. Simplemente con como dice Morta, con un trapito que esté bien limpio, que sea suave, sea suavecito, pues adelante, ¿no?
Y luego así como en plan leyenda urbana también lo he oído yo, que con el interior de la piel de plátano.
¿Es con qué?
Eso se sabía que te iba a gustar. Con el interior de la piel de plátano. O sea, tú crees. A eso ya sabía que al público también le iba a encantar. Tú pegas un plátano, te comes el contenido.
A ver, Morta, por favor, esto es un programa serio, o sea, no me vengas con estas cosas ahora.
No es un programa serio. De que tenemos a oyentes que se ríen, no es un problema serio.
O sea, estás diciendo que vas, te comes el plátano y con la cáscara del plátano te pones a limpiar el CD. Por dentro, ¿eh?
Por la parte interna, ¿eh?
Ah, o sea, no por lo amarillo, sino por lo blanquito, ¿no?
Hombre, lo blanquito digamos que es crema, porque blanco tampoco es.
Bueno, bien. Y con eso
le frotas al CD.
Es que me hago la idea, vamos, es que...
Esas son ideas que se encuentran por internet. Y si alguien la ha probado, por favor que lo comunique, pero es que a mí no me inspira confianza.
Yo vamos, es que, no sé, lo probaría con un disco que ya no valga, porque, jo, qué miedo, ¿no?
Sí, pero si el disco no vale, ¿cómo me pruebas si es efectivo?
Ya, efectivamente. Efectivamente, es una prueba de alto riesgo, Morta, es muy, 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 muy de alto riesgo esa prueba que estás proponiendo, Bueno.
En fin, supongamos que lo hemos hecho con el trapito. Oh,
fíjate, perdona, Morta, es que estaba recordando que han salido un montón de soluciones para limpiar los CDs, DVDs, ¿no? Y al final, pues todos andamos igual, ¿no? Con el trapito o de esa forma, ¿no?
Sí, hay soluciones comerciales.
Hay cosas, sprays incluso, de líquidos y cosas para limpiar los discos, pero...
También de dudosa efectividad.
Sí, eso es verdad.
Así que... A mí no me inspira confianza, por eso tampoco no os he comentado. El trapito húmedo, eso funciona siempre, igual que para limpiar la pantalla del monitor, ¿no? Monitor. Eso, ligeramente humedecido, etcétera, etcétera. Eso funciona siempre. Luego los sprays esos, yo un par de veces compré, había en la empresa y un par de veces apliqué. Había uno de espuma. Vamos, aquello salía espuma por todas partes. Estás, venga, frotar. Y además era un monitor estos de culo, por lo cual es cristal. Podías frotar tranquilamente, o sea, no había que andar con delicadeza. Aplicabas eso, te tirabas más tiempo frotando con la mierda de la espuma que si lo limpias con un paño húmedo. Y no te quedaba mejor con la espuma, pero bueno.
La verdad que se han inventado y no sé, sí. Pues al final cada uno saca un invento a ver si lo vende y hace dinero, porque otra cosa, vamos, la verdad es que...
Y son caros, además.
De hecho, es verdad, para los TFTs, los monitores planitos de ahora, pues todo fabricante lo que te recomienda es un paño húmedo. Un paño suave, esté húmedo, y lo limpias. Con eso, como estuvieras limpiando tranquilamente, apagado, eso sí, y listo. Ya está, esperas a que se seque, si es que se tiene que secar, tampoco luego lo humedezcas mucho, o sea, tampoco le... Vamos, los sales del cubo ahí chorreando y le eches al
frito. Vamos, un chorretín de agua, o sea, es ligeramente humedecido.
Y ya está, y listo. Y en el caso de los discos que estamos hablando, pues no sé, hombre, el agua no le va a venir mal tampoco, pero bueno, pues algo así, un pañito o algo así, y quitarle pues un poco la suciedad y listo. O sea,
y ya está, no tiene más misterio. Es barato y efectivo.
Así es.
Pero soluciones comerciales, tanto en monitores, TFT de culo y o para limpiar discos de DVD o CD, vais a encontrar cientos de miles. Toallitas, espumas, sprays, gels, vamos, lo que queráis, lo que se os pueda imaginar. Utilidad, pues no lo sé. Ahí yo no lo encuentro, pero bueno, si queréis probarlo, vosotros mismos. Yo no voy a decir nada. Bien, en teoría, pues tenemos que los DVDs, los CDs, pues pueden durar 100 años. Eso es lo que dice la teoría, o sea, el fabricante de CD te dice esto.
Bueno, ¿sabes lo de los puntitos? Es cuando cómo se estropean los DVDs, los discos.
No, cuéntame.
Hombre, yo me lo contaron hace tiempo, ¿no? Que los discos, pues con el paso del tiempo les llegan a salir unos puntitos y es lo que luego impide la lectura. Y es donde se chafan, ¿no? O sea, que tampoco...
Pero eso sea el hongo aquel famoso, ¿no?
¿El?
El hongo.
Pues no lo sé.
Había un hongo en los DVDs y en los CDs.
Sí, pues igual puede ser, ¿no? Pero vamos, me suena porque tú ópticamente lo veías, mirabas el disco por la cara donde están los datos y veías y veías ahí, pues eso, que salían como si tuviera, no sé, varicela o sarampión, ¿no? El disco.
Pues eso me suena que es el hongo. Había un hongo que se descargaba. Que se comía de aluminio o alguna cosilla de esas, que se ponía como el Kiko y te chafaba el CD. Pero bueno, en cualquier caso, por muchos 100 años que digan que duren, va a durar bastante menos. Y si le pegáis unos cuantos rayones, eso no dura ni 5 minutos. ¿Vale? Entonces, el principal enemigo de los CDs y los DVDs son los rayones. Bien, aquí los rayones los hay de dos tipos: los profundos y los suaves. Si hay un rayón suave en una cosa de estas, no pasa nada, porque no traspasa la capa esta de protectora que hemos dicho. Entonces, pues bueno, no afecta los datos. Pero si es suficientemente profundo para traspasar esa capa, pues entonces nos va a mover, nos va a arañar los datos, y entonces ya perdemos esa información. Y aquí ya sí que no hay solución. Si ese dato está borrado para siempre. Igual tenemos suerte que no es un dato relevante y ese disco duro, pues, o sea, para ese disco duro no, estamos hablando de DVDs y ese DVD sigue funcionando y a veces sin ningún problema años y años. Pero como tenemos la mala suerte de aceptar el punto básico, pues adiós el DVD. Como así, ojo, es muy difícil de averiguar si nos ha afectado los datos, porque estamos hablando de micras. Tenemos un programita muy majo que nos va a permitir verificar si nuestro CD o DVD está sano. Se llama CD Check. Y además de verificar si el CD tiene fallos, tiene una rutina que nos ayuda a recuperar el contenido. A ver, una cosa, que nos ayuda a recuperar el contenido de ese DVD, bueno, que tenga una rutina y tenga un logaritmo y tenga esas cosas inteligentes que hacen alguna gente, no quiere decir que vaya a hacer milagros, ¿vale? si el CD está chafado, pues nada, ni este programa ni otro. Pero igual sí que nos pega ese pugoncito que nos hacía falta. El programa, como os he dicho, se llama CD-Check. Es gratuito y está en castellano además. Y lo que voy a hacer es poner una web, en la web un tutorial para que, bueno, para que veáis unos cuantos pantallazos y veáis cómo funciona. Estaría, bueno, lo que es en kioskea.net, si a alguien le suena. En la web vamos a poner lo que es enlace directo a esta sección. Uh-huh. Eso aquí es una cosa muy larga, es .kioskea.net/fac/270-recuperar-datos-danados-d-1-cd-dvd.
Pues Morta, espero que toda esta dirección la pongamos colgada en la página de Enreando, ¿no? Porque la verdad es que es un poquito larga y así un poco complicada, y simplemente con que te falte un guión o te falte una palabra, pues no funciona, ¿no?
No, que sufran.
Que vuelvan a escuchar el programa, ¿no? Que le den pausa, para atrás, play.
Efectivamente. Que sufran. No. ¿Ves? Al público le encanta.
Sí, les debe gustar, sí.
No, lo pondremos en la web.
Vale. Muy bien.
Ya lo comentaba que será un poco difícil y que la pondremos en la web.
Bueno, entonces esto es la parte de los discos, ¿no?
Uh-huh. Ya nos metemos con la lectora. Como a Guicha le pasa las dos cosas, pues vamos con la lectora.
Bueno, pero está confirmado que le pasa las dos cosas.
Sí, es...
Pero vamos a ver, Aguicha, ¿cómo te ofreces tú a revisar un disco si sabes que tienes mal lector?
Para quedar bien. Ha hecho un compañero de trabajo, no sabemos si es masculino o femenino.
Ahí está. Eso claro. Hay que explicarlo porque entonces las cosas se empiezan a entender, claro. Porque es que la verdad, vamos a decir, no, ya te lo reviso yo. Y sabe que tiene mal DVD, pues ¿qué quiere?
Hombre. Quedar bien. Además puede ser el jefe. Y fíjate, igual se gana un ascenso.
Ah, exactamente. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta.
Claro. No, a mí me parece que Aguicha ha jugado muy bien. No le ha salido bien la jugada, pero ha jugado bien. Bien, pues como decíamos, otra posibilidad es que sea el lector. Que Aguicha nos comentaba que había tenido problemas. Cuando Aguicha colgó el mensaje en el foro, yo presuponí, fallo mío también, que era un portátil. ¿Por qué? Porque suelen dar bastante problema los portátiles con los DVDs, con las lecturas de DVDs. Al tener que meterlo en un portátil, pues bueno, las lecturas de DVDs son mucho más finas que las de sobremesa, y además, bueno, como el portátil se anda moviendo de un sitio a otro, reciben golpes. Cuando sacamos la bandeja del portátil, lo que
sí, suena... estoy de acuerdo, porque no, aparte que no tiene la misma robustez, ¿no? que uno grande de un ordenador de sobremesa.
Y además, cuando sacamos la bandeja del portátil, la lente lectora suele estar expuesta. Así como en los sobremesa, la lente lectora, o sea,
efectivamente, tiene usted toda la razón. Cuando sacas, la lente queda al aire.
Claro, entonces, bueno, basta que le caiga un poquito de polvo, un poquito de suciedad, un poquito atrás y ya tenemos el problema.
Por cierto, ¿puedo adivinar con qué se puede limpiar la lente lectora?
Ilústranos.
Hombre, pues con el plátano. Bueno, el plátano exactamente no, que con la cáscara del plátano, pero por dentro, es fundamental.
Efectivamente, o con pasta de dientes. Uh-huh. Y ahí le damos con el cepillo.
Ahí está. Venga, con el cepillo de dientes directamente. No, es verdad que cojo bastante sucia y además es muy delicada, ¿eh? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que son los lectores de los portátiles son más delicados.
Sí, además es un fallo muy común. Hay muchísima gente que tiene un portátil con la unidad lectora estropeada. O sea, es que es de lo primero que suele cascar la gente. Uh-huh. Pero bueno, para la gente que no le funcione la unidad lectora en su portátil, solo para esa gente... Puede probar dos cosas en modo a ver si suena la flauta, ¿eh? Estamos ya, digamos, a la desesperada. Ya que no le funciona, a o a.
Perdona, ese modo no lo tengo yo previsto. ¿Cómo has dicho? Modo a ver si suena la flauta.
Sí, ese es el modo a prueba de errores de Windows, pero XXL. En hardware. Esa es la versión en hardware.
Vale.
La primera es sacar la unidad de DVD y volver a meterla a ver si encaja bien, ¿no? A ver si ha sido un buen chico que no la ha movido.
No, eso no va a hacer gran cosa, pero bueno, bien.
Estamos en el modo a ver si suena la flauta, ¿vale?
Ya, vale.
Y si escuchasteis la semana pasada y estuvieseis asustados ya con lo del ventilador, deciros que esto es bastante más sencillo que limpiar un ventilador, ¿eh? La unidad de DVD, en lo que es el mantenimiento de un portátil, suele ser bastante fácil de sacar. Algunos tienen el panelillo ese de abajo para quitarlo directamente, o hay que quitar pocas piezas para acceder a la unidad de DVD. Pero vamos a ir a otra cosa más sencilla. La segunda opción que tenemos es, como hemos comentado, la lente está expuesta. Sacarlo, se ve. Entonces cogemos el trapo ligeramente humedecido de antes, le tocamos, o sea, ni siquiera le pasamos por encima, simplemente le tocamos. Como es un cristal muy, muy sensible, es tocarlo. Le podemos humedecer también un poquito, igual de alcohol, en este caso. Igual le viene bien.
O sea, que encima ahora tenemos que sacar la botella de Pacharán, vamos.
La de Ginebra.
Bueno, pues bien.
Así lo disimulas que es agua.
Ahí está, sacamos la botella de Ginebra y limpiamos la lente, ¿no?
Yo prefiero utilizar alcohol etílico, pero bueno, es de 96 grados, alcohol sanitario. Pero le damos así un toquecito, un golpecito, ligeramente, y ya está.
Bueno, eso de ligeramente yo creo que había que explicarlo, ¿no? Porque ligeramente para cada cual puede ser distinto, ¿no?
Sí, dejar el martillo, eso sí. Pues eso, lo que es pasar por encima, pero muy suave, casi sin tocarlo. Lo más suave que podáis. Oigo así como un platillo detrás o una cosa de estas. ¿Son imaginaciones mías o...?
No, son platillos volantes que hay por aquí, sí.
Vale. No sé, igual es que alguien se está riendo raro, no sé.
Podría haber sido así.
Efectivamente. En los sobremesas también se puede hacer dos cosas en modo desesperado. Por supuesto, podemos limpiar la lente, como lo acabamos de comentar. Pero para esto tenemos que abrir la unidad. Abrimos la unidad, que tampoco suele ser bastante sencillo, Cogemos, quitamos los tornillos, y puede tener unos tornillos más o tenemos que hacer palanca. Pero aquí, como la unidad está dentro y nunca, o sea, la lente está dentro y nunca sale, casi nunca vamos a tener este problema. Puede que sí, como no, pero que nos haya entrado polvo, que nos haya entrado suciedad, porque al fin y al cabo está en contacto con el entorno, pero es muy raro que tenga la lente sucia. La lente sucia podemos tener, la lente es un poco más difícil. Entonces aquí seguimos en el modo a ver si suena la flauta. Lo que a veces me ha funcionado a mí es nivelar la unidad.
¿Cómo nivelarlo?
Uy, esto va a quedar muy potente cuando se lo digas a un cliente. Tú vas a un cliente, sí, es que tiene nivelado la unidad. Pero lo que me estoy refiriendo es que tú coges, con el ordenador encendido, abres la unidad, metes el CD y la unidad lectora está atornillada a vuestro ordenador por cuatro tornillos. Bueno, cuatro o dos.
En el mejor de los casos, sí. Cuatro tornillos.
En el mejor de los casos, cuatro tornillos. Pues abrimos lo que es la parte delante, o sea, la parte lateral de nuestros ordenadores, y lo que vamos a hacer es ir aflojando de aquí y atornillando de allá a ver si suena la flauta. Pues estamos en modo a ver si suena la flauta y a ver si empieza a leer.
O sea, ¿quieres decir que empezamos a soltar los tornillos y a ver si empieza a leer? Oye, Morta, desde luego yo creo que estás liando mucho a los oyentes,
Es muy sencillo, es siempre apretar y desatornillar, no tiene más misterio. Y a ver si suena la flauta.
Pues no sé yo, vamos.
Valga la redundancia, que es la cuarta vez que repito
bueno,
la
flauta. No, vale.
Es así. O eso, o lo más efectivo y seguro que hay en este mundo.
Comprar una nueva.
Sí, compramos una nueva, efectivamente.
No sé cómo le he podido adivinar. Después de tanta flauta, vamos, después de este concierto para flauta que hemos tenido hoy.
Pero que estamos a modo desesperado, pues vamos a probar medidas desesperadas. Lo de comprar y una nueva es muy fácil siempre.
El dinero siempre se puede gastar, se puede esperar un poco.
Pero bueno, lo otro lo probamos y ya está.
Muy bien. Bueno, pues ¿nos queda alguna cosita más?
Sí, otra cosa. Luego también existen las unidades de lectoras por USB.
Va, para hacerlo de forma externa, ¿no?
Efectivamente, si alguno lo ve como una posible solución, también podría ser. Por ejemplo, si os ha estropeado el DVD del sobremesa y el portátil, pues tenéis muy mala suerte, pero bueno, así comprando una USB os vale para los dos sitios. O también os puede valer para estos los netbook que no tienen lectores de CD. Entonces también podría valer esta unidad por USB. Bueno, pues doy el tema cerrado. Si quieres añadir algo más.
No, yo creo que es suficiente. Ya con la flauta está suficiente.
Ya, vale. ya hemos tenido bastante serenata de flauta y yo creo que los oyentes ya han tomado buena nota, ¿eh?
Mm. Y anda el tiempo soleado, pero el tiempo horario, ¿cómo andamos? Creo que ya...
Ya está. Que Miquel está nervioso. Está aquí dando vueltas, está ya con unas ganas de entrar, vamos. Que como mires para atrás, vamos, te va a dar Miquel bien, ¿eh? O sea que... Cuidado.
Bueno, pues la próxima semana trataremos de fotos. ¿Vale? Que no lo tengo que aprender. Sí, sí. O sea, la semana pasada hablamos de cómo ver fotos.
Sí.
Y la próxima semana vamos a hablar de cómo reducir el tamaño de las fotos.
Ah, cómo hacerlas más pequeñitas, ¿no?
Pero no, o sea, el tamaño me refiero al tamaño del archivo.
Bien.
¿Vale? Si eso ocupa 2 megas, pasarlo a 200K.
Uh-huh.
¿Mm? Y esto no es una bruconería, eso lo vamos a hacer, ¿eh?
Muy bien, pues la semana que viene tendremos esa sesión fotográfica, que no va a ser de hacer fotos, sino de mejorarlas y hacerlas que pesen menos, ¿no?
Eso es. Pesar, no sé, depende del modelo que hayas puesto, pero bueno, sí. Que ocupe menos.
Bien, la foto. Pues vamos a ir ya concluyendo, ¿te parece bien, Morta?
Sí.
O irás de fondo porque me estoy aquí limando un poquito las uñas y bueno, pues ya sabes, ¿no? Esas cosas que
sí, te vamos, con una moradora a lo menos.
No, esa sí. La manicura, ya sabes, nada. Estoy preparándome por si viene Miquel por aquí, pues por si acaso también. Y oye, si te apetece también podemos aprovechar si necesitas, ¿eh? O sea que no hay problema, ¿eh?
Sí, luego me pongo la de los pies.
Muy bien, pues recordamos, ya concluimos esta sección. Recordamos que esto ya gracias a la red Centros Cacetagunea, entre www.cacetagunea.net y al programa Enredando, entre www.enredando.net. Y vamos a recordar una semana más las formas de participar, cómo puedes hacerle llegar a Mortanauta tu pregunta, tu cuestión, lo que quieras consultar. Lo puedes hacer en la siguiente dirección de correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
Sí, como bien ha hecho Aguichat, que está en www.enredando.net, tercera pestaña, foro Enredando, vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, también puedes participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-823-3009.
Pues ahí están todas las formas de participación. La semana que viene queremos contar con tu consulta, con tu pregunta. Si tienes cualquier inquietud o alguna dudilla, te tienes que comprar un ordenador, lo que sea, pues ahí tienes las formas de participar y contamos contigo para la semana que viene y también con Mortanauta para que volvamos a repasar pues todas estas cuestiones y preguntas tan interesantes. Bueno, pues me voy a comprar aquí una docena de plátanos porque hay que probar eso de limpiar los CDs con la cáscara del plátano. Así que muchísimas gracias como siempre, Morta, y hasta dentro de 7 días.
Yo probaría yo mezclaría los sistemas, la piel de plátano con la pasta de dientes.
¡Ay, madre mía! Bueno, la pasta de dientes para después del plátano, ¿no? Para que quede todo bien.
¡Ah, todo junto!
¡Hasta la semana que viene, Morta!
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
¿Estoy mal puesto? A ver, ahora sí.
Bueno, yo te veo muy bien puesto, Miquel Carmona. ¡Arracha León!
¿Ya? ¿Así?
Así. ¿Cómo quieres que empecemos?
No sé.
Es que dices que no lo ves muy bien puesto, pero yo lo veo todo estupendamente bien. Vamos, hay que ser... ¿Tú qué eres? ¿Del vaso medio vacío o medio lleno?
Yo soy más bien del vaso medio lleno.
Depende de lo que tenga, ¿no?
Yo soy muy positivo.
Muy bien.
Habitualmente, sí. Soy bastante positivista. Pienso que hay que sacarle el lado bueno a la vida, a las cosas de la vida, o por lo menos intentarlo.
Uh-huh. Bueno, pues venga, no vamos a perder un instante y nos vamos ya de cabeza a los contenidos del programa. Y vamos a comenzar. Te veo riendo y ya sé por qué te estás riendo. Ya sé por qué. Vamos a empezar por la cuarta consulta.
Pero antes de empezar, quiero mandar un saludo a una amiga mía. ¿Me dejas que mande un saludo? Bueno, se llama Mónica, y en Sopelana, y anda también inmersa en estas cosas.
¿Se dedica al surfeo?
No, anda, se dedica a tema de viajes y a turístico, cosas
bueno,
de esas.
Bueno, pues con la tabla de sur también lo puede hacer,
con
¿no?
Con la tabla de sur o de norte.
Oh.
Pues eso, que bueno, también tiene el gusanillo esto de esto de la radio, el mundo de la radio un poquito... Y bueno, yo está teniendo algunos problemas técnicos, o quiere hacer ciertas cosas con un portátil desde casa, grabar y eso, y está teniendo algunos problemas técnicos. Le estoy echando una manita yo en lo que puedo. Y bueno, le quiero mandar un saludo y sobre todo darle ánimos para que no tire la toalla y no se dé por vencida.
Ah, bueno, pero me imagino que le habrás dicho que hay que escuchar Euskadi Digital, ¿no?
Sí, por supuesto que sí.
Ah, bien.
Aunque
bien.
Está en otra radio de la competencia y eso, bueno, no son competencia directa de todas maneras, ¿eh? Pero bueno, está en otra radio, una que conozco yo por ahí, que hay en un barrio, y eso pues... Adelante, creo que están llamando.
Sí, esto, hoy tenemos la tarde un poco ajetreada, o sea que vamos a dejarlo.
Están llamando, ¿no?
Hoy puede pasar de todo. Bueno, pues un saludo para Mónica.
Un saludo para Mónica y ánimo y que no tire la toalla, que las cosas más difíciles que eso se han solucionado, ¿eh?
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues nada, ahí queda el saludo y como siempre ese preludio de lo que nos va a traer la sección dedicada al mundo del software libre, que la dejamos siempre para el mejor momento, que es el final de este programa.
Cuando ya los oyentes están aburridos, ya han apagado la radio, sí, ya sé.
Sí, eso
como
es,
siempre, eso es.
Eso
sí.
Es, eso es, fíjate qué caras tienen, mírales cómo están.
Todos dormidos, sí, sí.
Ahí están, ya aguantando.
Ya dos horas, ya casi.
Después de haberlo aguantado el plasta de Morta, pues ya fíjate, ya es que
pobre Morta.
No quedan ganas de
con
nada.
Con lo bien que hace su sección y lo ameno y lo entretenido que es. ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas, hombre?
Pues sí. Venga, pues vamos a comenzar por la primera consulta de la semana.
Bueno, pues tenemos un mensaje hace tiempo. Bueno, es que un mensaje era una sugerencia de Mortanauta. Hablando de Morta, hablando del diablo, por aquí aparece.
Oh.
Bueno, pues en verano mandó un mensaje...
¿Perdona, has dicho, hablando?
Del diablo, por aquí aparece.
Ah, bien. Sí, sigue. Para que luego digan que soy yo, claro. Sí, sigue.
Pues eso, que mandó un mensaje en verano. Con algunos temas para la vuelta al cole y como no los comenté ya sí me va a dar la vuelta al cole, pero de la vuelta al cole después de las vacaciones de Navidad.
Uh-huh.
Entonces pues para no dejarlos más, pues bueno, me dejó un par de temas interesantes, si los pone en su mensaje, hablando de Krita, un software llamado Krita, y también de los sabores de Ubuntu, y bueno, me pareció interesante comentarlos y bueno, hoy va a tocar.
Venga.
Además tenemos los mensajes de correo un poquito paraditos también y el foro parece que tampoco hay mucho movimiento, vamos a
aprovechar. Pues porque la gente está disfrutando del verano. Está la gente tomando el sol,
el verano,
y las playas.
Este programa va a estar a caballo de todas maneras, que si primero del otoño, el último del verano, así ahí andamos, ¿no? Entre los dos, a caballo entre las dos.
Uh-huh.
No, o sea, a finales del verano, principios del otoño.
Vamos, yo ya me apunto, o sea, un poquito más de vacaciones. Es que tengo nostalgia.
Han dicho que la primera semana del otoño es muy buena, así que, oye, habrá que aprovecharla.
Sí, y que es muy buena.
Muy buena, buen tiempo.
Muy buena, porque ¿para llenar los cubos de agua o de qué?
Muy buen tiempo, han dicho.
Ya. Bueno.
Bueno, pues en concreto habla de Krita. Krita, que con el significado es crayon en sueco. Y es el software de pintura digital.
Ah, sí, crayon. Crayon es una marca de...
Ajá.
Tiza. No, tiza. Crayon es tiza en inglés.
Ah. Bueno, pues es para pintar. Es un software de pintura digital e ilustración basado en las librerías de la plataforma KDE. Está en torno a KDE.
Espera que lo mire porque ahora me has puesto con...
Con la duda.
Sí. Es que crayon o lápiz de... Mira, he encontrado en la Wikipedia esta.
Uh-huh.
He encontrado que el crayon o lápiz de color es una barrita hecha de cera. Ah,
las ceras.
Vale. No es tiza, es las ceras de toda la
las
vida.
Las ceras de colores, sí, que hemos niños se utilizan para pintar.
Eso,
sí.
Con las que te has pintado tú la cara más de una vez, ¿verdad?
Cuando era pequeño igual.
¿Ah, sí?
Sí, igual.
Cuéntanos cómo eran esos momentos de pequeño, cómo te pintabas la cara, ¿qué te gustaba pintarte?
No, lo que pasaba es que me comía las ceras y claro, al final acababa con la cara manchada.
Que te comía las ceras.
Me masticaba, todo el mundo se ha comido alguna cera alguna vez, ¿no?
Ay. Bien. Bueno, pues eso es efectivamente. Y son la marca comercial es Crayola. Y viene de ahí, ¿no? Son los más populares.
Ya.
Pues sí, efectivamente. Ya tenía ese recuerdo.
Ajá.
Y. No, estaba pensando que no hacía falta.
¿No?
No, es que estaba pensando que Crayon. ¿Cómo se dice tiza en inglés? Ahora tengo tiza en inglés.
A ver cómo se dice tiza en inglés. Que a mí eso debe ser de las Lesson 6 o 7. No sé cuál de ellas.
Sí, vamos a ver. Sustantivo chalk. ¿Chalk?
Chalk. A mí no me suena chalk, pero bueno. A chalk me suena a mí de eso de cuando uno tiene frío, para ponerse... Las señoras que se ponen para quitarse el frío. Un chalk.
Sí. Bueno, no, pues sí, es chalk. A piece of chalk, sí. Es chalk. Chalk se dice en inglés. Sí, pero bueno, crayons, efectivamente, son las...
muchas
teras.
Gracias, Rafa. Voy a poder dormir esta noche de maravilla gracias a esa información, si no, toda la noche no voy a poder dormir y no es plan.
Sí, pero eso es que yo tenía relacionado, yo tenía recuerdo de eso de hace un montón de años y de algo de pintar y por eso me salía tiza, no sé por qué, pues he pensado en tiza, pero no, efectivamente son las ceras, Marley creo que era otra de las marcas que había. Igual todavía siguen habiendo.
No lo sé. Ya
ay, me voy a tener que comprar todo un juego de ceras para poder volver a pintar.
Ahora mismo, si quieres ceras, yo creo que lo mejor sitio donde puedes encontrarlas es en un sitio de chinos. porque yo creo que son las típicas que hay hoy en día.
Miguel, ¿a ti te pagan los chinos?
No, pero digo que son de más fácil puedes encontrarlas, porque en todos los chinos hay ceras de estas.
Oye, por cierto, ya por destrozarte la sección del todo, que tenemos sección de humor en el foro en Rando, pero ¿cómo es esto de sección de humor?
Hombre, hay una pequeña... Además en el foro de software libre. De Geniulino, o sea, no te creas tú que es en otro sitio, ¿eh?
Bueno, pero ¿cómo se puede permitir eso, hombre?
Hombre, pues está muy bien, porque escuchando algunas cosas que dicen los de Microsoft, pues es normal que te eches a reír, entonces pues ya va la cosa rodada.
Por cierto,
¿no?
Me ha parecido que el primer mensaje que había en ese hilo de humor era de Mortanauta.
Era de Mortanauta.
O sea, Mortanauta ya está boicoteando las secciones de los compañeros, ¿no?
Nada, ¿cómo que boicoteando? Es mejorando.
Bueno, aquí tenéis una percepción un tanto diferente.
ay, vamos a ver un poquito de agua, como dice Mortanauta.
Bueno, sí. Bueno, y hablamos de Crayon, ya sabemos de qué viene el nombre, porque es importante, suena mucho y bueno, pues lo hemos recordado.
Bueno, pues en sueco, por lo visto, se dice Krita, y es un software para pintura digital, por supuesto, como está dentro del entorno KDE, es con K, o sea, es K-R y latina T-A, y sobre esto hay una información muy interesante en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Krita, K, R y latina TA, lo vuelvo a repetir otra vez. Este software está en la plataforma KDE, incluido en la Caligra Suite, antiguamente conocido como KOffice, y está diseñado como una suite de pintura digital e ilustración. Es software libre y distribuido bajo licencia GPL. La primera vez fue lanzado como parte de la versión 1.4 de KOffice en el 21 de julio de 2005. El diseño de Krita hace énfasis en la creación de imágenes desde cero en contraposición de la manipulación de imágenes existentes, como ha sido influenciado en gran medida por programas como puede ser CorelPaint. Sin embargo, soporta características no tan comunes en aplicaciones de este tipo, ¿no? Como por ejemplo la capacidad de trabajar con mapa de VIPs o ilustración vectorial, entre otras. A pesar de esto, se centra en ofrecer características orientadas al dibujo digital en contraposición de las funciones de edición fotográfica. Actualmente está disponible en la versión 2.3.1 según la Wikipedia, y según la página oficial están en la 2.4. ¿La release cuál es? ¿La definitiva? ¿O la que está
no, release, anterior? Release quiere decir edición, no quiere decir nada.
Edición.
¿Qué pone además de release? ¿Qué pone?
Primera, es beta. La 2.4 es beta ahora, todavía. O sea, la estable es la 2.3.1. Bueno, y este software está aún en desarrollo. Y bueno, las características que plantea son simulación realista de mezcla de colores de pinturas, uso de pinceles de tipo MyPaint, una versión estable para los sistemas de Windows también, teclas de acceso rápido, la generación de hardware mediante GPU, OpenGL y más velocidad y estabilidad. Y bueno, en la página esta hablan de las diferentes versiones y las mejoras que hay entre una versión y otra. Y bueno, y la página oficial del proyecto, aunque está disponible en muchos de los repositorios de las distribuciones que utilicemos, la página oficial es krita.org directamente, o sea, krilatinatea.org. Y sobre esto, la página está en inglés, por supuesto, se puede pues ver información, descargárselo, o bueno, o ver más cosas, más información, pero esta ya es en inglés. Y sobre esto, en concreto, el mensaje que me mandó Mortanauta, en concreto me mandaba un enlace de un blog de alguien que hacía una comparativa entre Krita y GIMP, en la que GIMP pues no salía muy favorecido, ¿no? Y bueno, dice que bueno, el principal problema de GIMP es que no despunta en nada, supuestamente es para profesionales, pero les ignora completamente y es demasiado complejo para un uso amateur. Lo que dice esta persona en este blog, es un blog personal y habla pues en este artículo de lo que GIMP debería ser, que habla de Krita, que es lo que GIMP debería ser, y dice eso, que GIMP se queda pues un poco entre medias. Supuestamente es para profesionales, pero no llega al nivel de los profesionales, no los ignora, y sin embargo es demasiado complejo para un uso de gente no profesional. En concreto, pues habla de Krita, pues eso, que es un programa de edición gráfica de Proyecto KDE, junto con su hermano de gráficos vectoriales que se llama Carbon, también con K. Ellos mismos han jurado en salud, apartándose de la realidad con GIMP, no quieren. Estos los desarrolladores de estos programas no quieren la rivalidad con GIMP, diciendo pues que Krita está pensado para la creación artística, mientras que GIMP está pensado para el retoque. Pero vamos a ver que no es nada cierto, ya que Krita está mucho mejor preparado para el retoque fotográfico GIMP, según esta persona. El interfaz pues es muy personalizable, típico del proyecto Carré. La barra de herramientas principal es completamente configurable y se puede poner los paneles de herramientas color donde queramos, empotrados o flotando indistintamente, al contrario que GIMP, donde solo podemos tener una de las dos opciones. Incluso los paneles tienen opciones para personalización. Un ejemplo es el panel de selector de color, que nos permite elegir entre 13 ruedas de color distintas y configurar el selector de sombreados, entre otras opciones. Cabe señalar que toda la interfaz es sencilla e intuitiva a niveles asombrosos. Esta persona en concreto de este blog no utiliza Krita sino Photoshop, y dice que bueno, que en 3 o 4 veces que ha probado este programa han tenido prácticamente todas las herramientas y configuraciones que no existen o que son distintos en Photoshop. El rendimiento y la aceleración en OpenGL, que comenta que en la página, en este blog, que rinde bastante bien con imágenes grandes a 16 bits de color, pero además cuenta con soporte para la aceleración por OpenGL, lo que le permite mover, rotar, hacer zoom, evitar imágenes tan gigantescas como uno quiera, de manera fluida. El retoque fotográfico, Krita llega prácticamente al nivel de Photoshop, si bien no tenemos algunas cosas, como por ejemplo el famoso Content Hour, que es el único que echaremos en falta. Mientras que GIMP solo permite imágenes RGB con 8 bits de profundidad, Krita permite imágenes de todo tipo, RGB, CMYK, que es el cuatro, ¿cómo se llama eso? Cuatricomía o cuatro, algo parecido.
Cuatricomía.
Sí, cuatricomía me parece que es. LAP, etcétera. A cualquier profundidad de color, 8, 16, 32 bits. Y el llamado HDR, también el sistema de HDR. También tenemos una docena de perfiles a unos solo pocos clics de ratón. Uno de los más incluidos, los más importantes, que son sRGB, Adobe RGB, Apple RGB, NTSC, PAL, etcétera. Otra cosa que se echa en falta en GIMP son las capas de ajuste. Para quien no os conozca, son unas capas interactivas que se aplican como efectos, que aplican efectos como niveles, saturación y contraste. Y esto sí lo hay en Krita. Pero no solo es que existan, sino que todo filtro que queramos pasar a la imagen puede ser una capa de ajuste. Esto es muchísimo más potente de lo que permite Photoshop, pues podemos tener filtros de retoque, de desenfoque, artísticos, mosaico, detector de bordes. Simplemente es impresionante.
¿Perdona?
Claro.
¿Detector?
De bordes. Sí, le podemos detectar los bordes de las imágenes. Eso también lo tiene GIMP. Podemos seleccionar un borde. O sea, si tenemos una imagen, por ejemplo, que tiene dos colores, una forma dentro de un fondo de otro color, le podemos decir que nos detecte en la selección, nos detecte el borde. Y nos marcaría todo el contorno de del color, de un color determinado, de una figura que tenga un color, con una selección del ancho de píxeles que les digamos. Bueno, pues esto es una detección de bordes, de márgenes, podríamos llamar también, muy sencillita, que hay en GIMP, pero que es mucho más completa, según esta persona del blog, en mucho más completa aquí en el software Krita, ¿no? También podemos hablar de los pinceles de retoque, que es otra cosa que Krita incorpora al panorama de edición gráfica y que, no, por ejemplo, no hay tampoco en el Photoshop. Para comenzar hay que entender cómo funcionan los pinceles en Krita. La herramienta pincel, como conocemos, solo existe una, y dentro de ella tenemos distintos tipos de pincel. Clásico, emborronar, clonado, pincel de pelo, entramado, filtros. El clásico hace exactamente lo mismo que el pincel de Photoshop, con casi la misma cantidad de opciones que en Photoshop, al igual que el modo de pintado. El resto destacan para el retoque, emborronar, pues clonado, filtro. Los dos primeros son obvios. El primero pues es el dedo de Photoshop o de GIMP, y el otro es un tapón para clonar. Es interesante que el pincel de filtro, que nos permite tener un pincel que aplica un filtro con la brocha. No es tan variado ni tiene todos los filtros de las capas de ajustes, pero sí tiene muchos. Entre ellos pues quemar, blanquear y varios tipos de retoque y desenfoque. Epicilizar, pues pintura al óleo, y para hacernos a la idea, Photoshop solo tiene un retoque, desenfoque, quemar y emborronar, al igual que GIMP. El sistema de capas en Krita hay varios tipos de capas según su cometido y funciona exactamente igual que en Photoshop. GIMP también lleva un sistema de capas bastante parecido. La capa básica que todos conocemos es la capa de pintura y tiene todas las opciones de toda la vida, salvo los efectos de fundido, que no existen en Krita salvo añadir un efecto de sombra. La capa de filtro ya la hemos explicado hace un momentito. La capa de grupo hace las veces de carpeta para agrupar y ordenar las capas. Se pueden hacer capas dentro de otras carpetas perfectamente, y esto que parece pues una tontería, pues ha sido añadido por GIMP hace muy poquito. El siguiente tipo de capa es bastante original, la llamada clonar capa, y básicamente es una capa, una copia de una capa, y cualquier cambio que hagamos en la capa original va directamente a su clon. O sea, no es que copiemos la capa y al modificar la original la otra no se modifica, sino que las modificaciones van en las dos capas, porque la otra no es una copia sino un clon. En la capa de filtro hay que añadir que la máscara de filtro funciona exactamente igual que este tipo de capa, solamente afecta a una capa, en vez de como lo hace la capa de filtro, que afecta a todas las que están de por debajo. La siguiente es una capa generada por un algoritmo, que pueden ser fractales o geometrías varias, y bueno, esa no ha conseguido esta persona que habla de este en este blog que funcione, salvo un efecto, pero bueno, solamente estaba utilizando una versión en desarrollo. Y bueno, este software pues parece muy interesante. Yo la verdad es que todavía no lo he probado. Yo soy usuario de GIMP, también básico, tampoco es que sea un usuario muy avanzado, hago mis pequeños retoques, mis pequeños yo los llamo collage, cojo varias fotos de diferentes sitios o varias imágenes, y con ellas pues hago una sola imagen, suelo mezclar, entremezclar, o escribo texto, cambio el color, cambio el tamaño, el aspecto, retoco un poquito y bueno, hago algunas cosillas, tampoco demasiado avanzadas. Entonces, pues bueno, a mí me merece mucho respeto los diseñadores que manejan herramientas pues, como pueden ser GIMP, Photoshop o este mismo Krita, que le sacan todo el rendimiento a esas herramientas y hacen cosas pues verdaderamente increíbles, ¿no? Yo soy, salvando la distancia, soy muchísimo más humilde y hago cosas sencillitas, no tengo esos conocimientos. De todas formas, yo quiero utilizar el programa este Krita, me alegra que además Mortano también haya comentado de su existencia. Y entonces pues poder comparar también un poquito las diferencias con GIMP, aunque va a ser una comparativa un poco desigual, porque comparar algo que acabas de conocer o que estás probando en los primeros momentos con algo que ya manejas y que bueno, ya tienes una cierta habilidad en su uso, siempre queda lo nuevo siempre queda en peor lugar, por lo menos a mí me lo parece, porque claro, normalmente el manejo de lo que ya conoces pues es mucho más sencillo. Tú, bueno, no es que sea más sencillo, al conocerlo pues te parece más fácil porque ya no tienes que aprenderlo. Sin embargo, si el manejo es ligeramente distinto o algo diferente en lo nuevo que vayas probando, pues siempre te va a sonar distinto, vas a estar, y ahora cómo hago esto, ahora cómo hago esto otro y tal, hasta que le cojas un poco el tranquillo. Entonces tengo que tener un cierto uso en la nueva aplicación pues para poder hacer una comparativa que sea justa con los dos programas. Esta persona pues parece ser que GIMP no lo tiene en muy buena estima, se apuesta más por Krita. De todas maneras, es un artículo muy extenso, por supuesto en enlace, que es bastante largo, es un blog de un blog personal, y lo voy a poner por supuesto en las notas del programa para que quiera pues pueda leérselo y ver los ejemplos que ha colgado aquí, las imágenes que ha colgado aquí en esta página con diferentes ejemplos posibles, pues para que el que quiera pueda verlas y haces una idea de cómo funciona esta aplicación, y si le interesa pues probarla y que nos cuente, por supuesto que sí, qué le ha parecido, o si es usuario de GIMP o si no lo es, las diferencias, las mejoras, las cosas peores, mejores, lo que cada uno lo que vea, lo que quiera.
Muy bien, pues ahí están todos los datos, y desde luego probaremos bien todo lo que tú comentas.
Pasamos a otro tema, el otro tema que me propuso Mortanauta, de los sabores de Ubuntu, también me dio un enlace de una página, que por supuesto también va a ir a las notas del programa, y bueno, en este artículo comentan pues que Ubuntu es con creces la distribución de Linux más conocida, y gracias a ella pues GNU Linux se ha popularizado como nunca antes lo había hecho. Aunque Ubuntu está basada en sus orígenes en Debian, muchas distribuciones han decidido tomar Ubuntu directamente como referencia, con algunos retoques, que en muchos casos mejoran el original. Y no, bueno, nos muestran una lista de los principales sabores de Ubuntu, y simplemente las voy a nombrar. Las oficiales y reconocidas oficialmente, las versiones de Ubuntu creadas y mantenidas por Canonical y la comunidad Ubuntu, son la propia Ubuntu, con tres sabores principales, que son el escritorio, el desktop, Ubuntu Desktop, netbook y servidor. Por otro lado, hay ciertas distribuciones basadas en Ubuntu, reconocidas por la propia Canonical, como puede ser Ubuntu, enfocada a la educación, Ubuntu, que utiliza el escritorio KDE en lugar de Genome oficial. Ahora, en vez de Genome oficial, viene siendo Unity. Mitubuntu, enfocada a usarse como centro multimedia. Ubuntu Studio, para la creación multimedia. Xubuntu, o Xubuntu, que utiliza el escritorio XFCE en lugar de Genome. Y Lubuntu, que es la incorporación más reciente y sustituye Genome por el XDE. Además que es una de las que menos recursos consumen en su funcionamiento, porque el escritorio, el XDE, es muy liviano. Unas de las más importantes pues son Linux Mint, según esta página, que es la principal distro derivada de Ubuntu y que con el tiempo se ha convertido pues en uno de los principales rivales. GNU/SEM es particularidad de GNU/SEM es su apoyo a la Free Software Foundation, ya que utiliza únicamente componentes no propietarios, o sea, totalmente libres, mientras que o sea, con el código fuente disponible, con todo el software que incluye, es todo software libre, mientras que el Ubuntu hay algunas partes que no son del todo libres, no cumplen todas las libertades. Vamos a hablar de las derivadas Made in Spain, como las nombran aquí en esta página, pues desarrolladas también en nuestro país o en Latinoamérica. Entre ellas pues podemos destacar, por ejemplo, Confusion, que es el resultado de unir CompiFusion con Ubuntu. Entonces sale Confusion. Guadalines es el GNU Linux andaluz, también con el respaldo de la Junta de Andalucía. Lula, que es el acrónimo de Linux para Universidades Latinoamericanas. Match, que es de la Comunidad de Madrid, también es su derivado de Ubuntu. Molinus, con soporte de la Junta de Castilla-La Mancha. Triskel, que es una distribución derivada de Ubuntu con acento gallego, lo nombran aquí, bueno, de Galicia, vamos. Y bueno, entre estas yo añadiría también Kazetanus, por la cercanía, porque bueno, es una distribución desarrollada por Kazetagunea y que está pues eso, basada en Ubuntu. Y bueno, en esta página, entre las que destacan por su aspecto, pues están Darwin OS, que es la evolución de Ubuntu, OpenGU, que tiene el escritorio Enlightenment 17 y transforma Ubuntu por completo, Pingui OS, que es da una mano de pintura que remodela el escritorio de Ubuntu, Shift Linux, que es da un toque oscuro a Ubuntu con programas nuevos, Jim OS es un Ubuntu disfrazado de Windows XP. Es curioso, o sea, tiene el aspecto de un Windows XP, pero por debajo lo que hay es un Ubuntu. Y Zorin OS, que bueno, si nos cuesta usar Ubuntu, esta distro nos lo pone más fácil. Para los jóvenes tenemos Kimo, que es un Ubuntu simplificado para que lo usen los más pequeños. Y luego están las especializadas, pues pueden ser Kane, Crunchban, Air OS, Loculinus, Tango Studio. Bueno, y estas son las que destacan en esta página. Recomendación de Mortanauta, y por supuesto esta página también va a ir a las notas del programa para que cualquiera pueda visitar y ver los sabores de Ubuntu.
Bueno, sabores, flavors, que dice en inglés. Digo porque, claro, dicho así, eso es los sabores.
¿Cómo dices que dice en inglés?
Flavors.
Flavors. Bueno, pues los flavors ese es de bueno, o algo así. Los flavors, algo así, se pueden encontrar en esta página. Uh-huh. Si tenemos tiempo, pasamos a otro tema.
Bueno, pues venga, vamos a por lo último, ¿eh? Lo vas a hacer muy rapidito, ¿verdad?
Toda leche voy a hablar.
Venga.
quería hablar de una aplicación que me ha llamado la atención. Hace bastante tiempo hablamos, bueno, no hace tanto tiempo hablamos de Group, del gestor de arranque de GNU Linux, para poder arrancar diferentes núcleos que tengamos en la distribución, o diferentes distribuciones que tengamos en diferentes particiones, y es el programa que se usa básicamente para, si tenemos un ordenador con un sistema GNU Linux instalado, puede ser por ejemplo un Ubuntu, que es uno de las que lo utilizan, y un Windows, pues para poder elegir arrancar un otro sistema, ¿no? Hablábamos de Groove, hablábamos también del Hilo, de que si estaba un poco abandonado. Y para esto siempre he echado en falta yo encontrar una aplicación que me permitiera administrar la configuración del Groove de manera gráfica. Y bueno, buscando, pues al final he encontrado una aplicación que lo hace. Se llama Startup Manager. Está disponible en los repositorios de Ubuntu, lo sé porque esa la he encontrado, de otras distribuciones no lo sé, pero bueno, en Ubuntu la he encontrado fijo, porque la he buscado allí y ha aparecido. Y bueno, es una aplicación que permite administrar los distintos parámetros y configuraciones de Group. También es compatible con Group 2 hasta cierto punto, están en desarrollo, incluyéndole las nuevas características de Group 2, pero bueno, ya soporta bastantes cosas, porque bueno, en el ordenador que tengo aquí delante tengo yo el gestor RAM, que es Group 2, y probando la Startup Manager, Startup sería, ¿no?, mejor pronunciado. Bueno, pues el Startup Manager me ha presentado algunas opciones ya para poder cambiarle el sistema que arranca por defecto, el tiempo que va a estar antes de entrar en el núcleo o en el sistema que ponga por defecto para arrancar, o sea, el color de fondo para poder incluirle una imagen, o sea, tiene varias posibilidades de varias posibilidades de configuración. Y bueno, en la página, hay una página muy interesante en www.guia-ubuntu.org en la que hablan precisamente del Startup Manager, y por supuesto esa página va a ir a las notas del programa. Y la página oficial para poder ver la información, pues esta página está en inglés, es startupmanager.org, y lo voy a deletrear startupmanager.org. Es un poquito larga, tiene muchas letras, pero bueno, como también va a ir a las notas del programa, el que no ya le ha quedado claro, pues visita www.enredando.net y ahí en el resumen del programa están los enlaces, y va a estar este enlace, por supuesto, como todos los que hemos nombrado durante el transcurso de esta sección.
Muy bien, pues bueno, pues ya vamos llegando al final de la sección, vamos llegando al final del programa Enredando.
Ya estábamos acabando ya.
Así que ya no nos queda tiempo para más. Era una pena, porque seguro que querías hablar de algo más, pero no nos queda tiempo para más.
No, iba a hablar de esto un poquito más tranquilamente, pero lo he hecho un poco de rally, aprovechando que me has dicho que, como me has dicho que tenía que hacerlo deprisa, pues le he metido el acelerador.
Bueno, pues haz una cosa, cámbiate las orejas una por la otra y así te acuerdas para la semana que viene que puedes seguir con esto.
Nah, yo creo que ya con los enlaces que publiquemos es fácil ver la información. Y además el programa tampoco tiene muchas opciones. Es muy sencillito de manejar.
Bueno, pues vamos a ir concluyendo recordando que esto llega gracias al Club, la Asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Está en la dirección www.glub.biz.
Y recordamos las formas de contacto. Si queréis tener un contacto más estrecho con Miquel para llevar a hacerle... Mira, sí, Miquel, como vídeo de oro, ¿qué está diciendo?
¿Cómo que un contacto más estrecho?
Claro,
claro. No propongas cosas raras a los oyentes.
Exactamente. Si queréis proponerle cualquier asunto a Miquel, algún asunto, pues... Pues que os tenga inquietos o inquietas últimamente, pues sabéis que podéis hacérselo a través de correo electrónico.
La dirección, pero es para consultar la dirección, ¿eh? La dirección es sl@enreando.net, SL de software libre.
Y si preferís hablar con él en voz, tenéis el buzón de voz de Enreando.
No, pueden hablar conmigo porque es para dejar mensajes grabados solamente. Y hay que llamar al 94-483-3009.
Pero si lo que te gusta es el Party Line, tienes el foro de Enreando.
También en www.enreando.net nos vamos al menú principal que está arriba. Ahora ya, antes estaba a la izquierda, ahora está arriba. La tercera opción es Foro Enreando. Allí, una vez que pulsamos en Foro Enredando, pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. Ya me lo he aprendido. Me ha costado, pero me lo he aprendido.
Pues ahí están todos los datos de contacto, así que, Miquel, te esperamos la semana que viene y también animamos a que todos los oyentes se animen a escribir.
Cuídate esa garganta, Rafa.
Ay, Dios mío, a ver si ya de una vez me pongo bien. Venga, muchas gracias, Miquel.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues rápidamente ponemos así el punto y final a esta edición de Enredando la Sintonía de Euskadi Digital, agradeciéndote tu compañía y emplazándote a que de aquí en 7 días vuelvas a conectar con nosotros. Es que ricasco y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!